conduce, Juan Carlos, a que en medio de estas irregularidades en la operación se da la visita del presidente Iván Duque a Nueva York con un propósito claro, que es defender la política de paz con legalidad de su administración? Pues el gobierno insiste en que con las acciones realizadas el proceso es irreversible y que con los avances se tiene lo suficiente para construir sobre lo construido. Y en esa visita ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente realizará el balance, mientras que el país recibe las críticas en el sentido de que ha sido insuficiente la implementación. Me gustaría ver cómo se inserta todo este discurso del presidente en Nueva York en este momento, si regresa a lo que ha sido considerado como un doble discurso en el extranjero y en lo interno, o si ya hay una manera de comprender su discurso después de todos estos años.
Diana,
Victoria.
Sí, yo quisiera hacer como un comentario sobre eso que estás planteando, y es lo siguiente. Sobre la irreversibilidad del acuerdo, producto de lo que ha hecho este gobierno. Yo creo que eso habría que verlo como por partes. A mí me parece que, por un lado, el acuerdo ha sido irreversible gracias a la institucionalidad que se y a la manera como se logró como establecer una institucionalidad para que el acuerdo se sacara adelante, ¿sí?
Que le impide a cualquier gobierno hacer trizas esa institucionalidad.
Que le impide a cualquier gobierno hacer trizas, exacto. Y porque además de todo tampoco hay el consenso nacional para hacer eso, para hacer trizas el acuerdo. Entonces, eso es lo primero. Creo que el mayor riesgo que tiene hoy en día el acuerdo es esta situación de seguridad. La encuesta que hace el año pasado, a finales del año pasado, el PNUD, a 12.000 habitantes de las zonas PEDET, que son las de los programas de desarrollo con enfoque territorial, las zonas más, que hoy en día son las que están más afectadas por estas situaciones de violencia organizada, muestran claramente la decepción de las personas frente al acuerdo, pero no frente, digamos, a lo que dice el acuerdo, sino a que la situación que estaban ellos esperando de mejoría en términos de seguridad ya no es esa la situación. Entonces, ahí es donde está el mayor riesgo, y ahí sí este gobierno ha fallado de manera clara, como lo hemos venido discutiendo hasta ahorita. Ahora, reconocer que se han hecho avances en el PEDET, en los PEDET, y que Archila ha hecho una tarea, pues eso es indiscutible, hay que reconocerlo, pero igualmente hay que reconocer que hay muchos aspectos fundamentales del acuerdo que no se han desarrollado y que requieren desarrollo. Ahora también hay que decir, solo llevamos 5 años, este es un acuerdo que estaba previsto para desarrollarse en 15 años. Entonces, pues habrá también pues que continuar con la tarea. Pero no olvidemos, a mi juicio, el mayor riesgo al acuerdo es la situación de seguridad que se está viviendo en estas zonas y la imposibilidad de avanzar en algunas de ellas con la implementación de los acuerdos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con sustitución de cultivos, nada más. Entonces creo que esa sería la manera como yo respondería ese punto en términos de que tengamos al próximo gobierno, ojalá. Y yo creo que ahí no hay duda entre los distintos candidatos, afortunadamente incluso los distintos candidatos también fueron bastante al unísono su reacción, algunas pues más fuertes que otras frente a este tema del Putumayo, ¿no? Entonces yo creo que el acuerdo ya llegó para quedarse, pero el riesgo está en esta situación de seguridad que nos deja este gobierno.
Bien, esa es una pregunta muy interesante. En primer lugar, yo creo que el presidente Duque pues ya descubrió que ante el mundo no podía decir lo mismo que dice acá. Y con mayor razón si está aspirando a ser secretario general del ACNUR. Pues tiene que afuera y ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues defender el acuerdo de paz. El grave problema del presidente Duque es que, por un lado, sí quiso hacer trizas el acuerdo de paz, pero no pudo. Se estrelló contra la comunidad internacional, por un lado, y también, como lo dice María Victoria, con la ausencia de un consenso en el país para hacerlo trizas. Luego, digamos, lo tuvo que mantener. Pero lo ha mantenido de acuerdo a su visión, que es una visión minimalista. El presidente Duque entiende el acuerdo de paz como un proceso de reincorporación de unos hombres armados y con algunas tareas, digamos, en el territorio de provisión de bienes públicos, que es básicamente lo que está liderando Archila con los PDL. Pero el acuerdo de paz es mucho más que eso. El acuerdo de paz y la famosa paz territorial implica no solamente la provisión de bienes públicos, sino la incorporación de todos esos territorios en los circuitos del desarrollo, pero entendido el desarrollo desde una perspectiva integral. Significa la democratización o la democracia en esos territorios, significa la provisión de bienes públicos, significa una perspectiva distinta en la lucha contra las drogas, porque mantener la del presidente Duque, que es la misma de hace 40 años, pues lo que está llevando es, por un lado, el fortalecimiento de esas organizaciones armadas, porque pues el precio de la droga en los mercados internacionales sigue creciendo la demanda, pues no, va a ser realmente imposible que esa estrategia de hace 40 años sea exitosa. Y lo único que está logrando con esa estrategia es un incremento sustancial de las rentas de esas organizaciones criminales. Y además, con la amenaza permanente durante estos 4 años del gobierno de Duque, de que va a fumigar, de que va a fumigar, de que lo va a volver a intentar, lo único que ha hecho es minar la confianza que en algún momento existió en esas regiones de los campesinos frente a las posibilidades del gobierno de que se desarrollara pues una estrategia de sustitución de cultivos ilícitos y una estrategia integral de desarrollo en esas regiones del país. Luego me parece que lo que estamos viendo hoy en esos 200 municipios y en esas regiones específicas pues es un deterioro de la seguridad frente a lo que ocurrió entre los años 2016 y 2018. Es que si uno revisa las cifras de ese par de años, la disminución de los homicidios, de los desplazamientos forzados, de los secuestros, de las minas antipersona, fue evidente. Desde el 2018 en adelante, o de la mitad del 2018 en adelante, el deterioro de la seguridad en esos territorios fue evidente. Me parece que en esas condiciones este gobierno pues entrega muy mal esa realidad, y lo que sí le corresponde al nuevo gobierno, cualquiera que él sea, es volver a esa idea de la paz maximalista, digo yo, digamos, de la paz que se entiende desde una perspectiva más integral, que implica un cambio de enfoque en la lucha contra las drogas, que es mucho más que los PDL. Tenemos pendiente, por ejemplo, sacar adelante una ley de desarrollo rural para el cierre de brechas de las condiciones de vida de quienes viven en el campo frente a quienes vivimos en las ciudades, el tema del catastro multipropósito, en fin, son muchos los pendientes en materia de paz territorial que están en el acuerdo de paz.
Su conclusión, un minuto, Rodrigo y Juan Carlos.
No, pues el presidente dijo ni prisas ni risas, y yo creo que cumplió, no se dejó llevar por el fanatismo de decir como quiera que el acuerdo es ilegítimo, entonces vamos a acabarlo. Pues evidentemente esa era una posición tan radical como fanática, y no se dejó llevar por esos cantos de sirena, pero tampoco ni risas, porque es que simplemente bastaría recordarle a los oyentes que en un estudio quizás el más juicioso, o quizás el único, que se ha llevado a cabo por Fedesarrollo frente a la...
¿Puedo interrumpir medio minuto para estar un archivo?
Sí, claro, Ángel.
El 26 de abril se presenta un libro mío que se llama Entre trinzas y risas.
Bueno, entonces lo leeremos.
Lo hago públicamente.
Entonces diríamos, como decía el presidente Duque y secundado por el exministro Rivera, entonces sí, gomito. Entonces, no, pero básicamente, ministro, y qué pena, aquí tomo importante distancia. Pues lo que yo quiero decir es que ese acuerdo que ustedes trataron de sacar adelante y que el pueblo no les compró, pero que la institucionalidad sí les compró, empezando por la Honorable Corte Constitucional, pues es irreversible, y eso hay que reconocerlo, y es irreversible. Ahí está la institucionalidad, la JEP, la Comisión de la Verdad, hay está toda la institucionalidad territorial a través de los PDET, sin duda el fast track que era más inconstitucional, que pues dio resultados, y hay una legislación muy profusa con una sustitución constitucional evidente. Ahí también tenemos el indulto de los terroristas, y están hoy en día gobernando, eso hace parte del acuerdo, y sin duda hay otras cosas que están funcionando muy bien, como el catastro multipropósito que lideró Jorge Carlos Enrique Moreno como asesor, y va muy bien, entre otras muchas cosas, por no decir de los proyectos productivos. Es decir, el acuerdo es irreversible, y a eso gústenos o no nos guste, independientemente de su legitimidad política, es una realidad. Ahora, lo que pasa es que es inejecutable, al decir, que era lo que decía antes de que me interrumpieran, que Fedesarrollo llevó a cabo un estudio en cabeza del pues, difunto y que en paz descanse el ministro Junguito, Roberto Junguito, en donde dijo que solo el punto 1 y el punto 4, solo estos dos puntos costaban cerca de 140 billones de pesos. Y que por supuesto eso no tenía ningún sustento fiscal, no había presupuesto que lo aguantara y que la famosísima ayuda internacional pues evidentemente brillaba por su ausencia, razón por la cual lo que se dijo por parte de los críticos, dentro de los cuales yo me incluyo, es que se le decía una cantidad de mentiras a la gente que terminaba en últimas convirtiéndose en una enorme decepción que generaría no solo un malestar colectivo durante décadas irreversible de una división sísmica de nuestra nación, sino que además iba a llevar a un escalamiento muy rápido nuevamente de la violencia. Entonces yo creo que también hay que decirlo, es irreversible, sí, pero en lo que sí se equivoca el señor presidente Iván Duque es que es inejecutable por falta de plata, física plata.
Juan Carlos, su conclusión.
Yo creo que el balance para Duque va a ser, desde el punto de vista de la perspectiva después de su gobierno, muy duro frente a él, porque al final no fue capaz de asegurar ni paz ni guerra. Es decir, quedó el país y esa cantidad de zonas de Colombia en una situación terrible, ¿cierto? No hubo un juego a favor de continuar el proceso de pacificación, porque es indudable que lo de las FARC había sido apenas un primer paso, que no se podía hablar de paz en general, porque buena parte del país continuaba en el conflicto, y al mismo tiempo no se fue capaz de asegurar entonces una estrategia de guerra, que uno dijera, bueno, entonces salieron a confrontar a todos estos grupos ilegales y los derrotaron. Y eso va a ser un dolor de cabeza inmenso para el próximo gobierno, recibir un país en el cual, por desgracia, en muchas zonas de Colombia, el conflicto no disminuye, sino que se mantuvo vivo, como bien lo refleja y lo recordaba María Victoria en la encuesta que hizo el PNUD el año pasado.
Pues gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, seguiremos conversando de estos temas. Estamos en plena campaña electoral en la que la argumentación y el equilibrio es lo que necesitamos, a ver cómo logramos ir generando herramientas para que la ciudadanía entienda lo que nos está pasando nuevamente en esos territorios y en esa guerra que se recicla.
Chao.
Gracias,
gracias.
Chao. Feliz
gracias.
Noche.
Gracias.
Chao.